El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Trompetas 2015. Fase 3. El regreso de Cristo y los santos. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de septiembre del año 2015. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de trompetas. El tiempo avanza y aquí estamos con las fiestas de otoño justo sobre nosotros. Pronto tendremos la fiesta de tabernáculos después del día de expiación. Todas esas son cosas muy importantes para Dios. Recuerden, la ley de Dios es perfecta. Ningún hombre puede mejorar algo de Dios. Necesitamos recordar eso. Necesitamos entender que Dios es el único quien nos ha llamado y nosotros respondimos el llamado. Hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos a su manera, no a nuestra manera. Una de las razones de por qué la fiesta de trompetas representa el tiempo más devastador y destructivo en la historia de la humanidad desde el diluvio es porque los hombres no han aprendido la lección. Usted debe ir a Dios a la manera de Él. Debe creerle a Dios. Debe obedecer a Dios. Por supuesto, esto va a través con todo lo que Dios hace. Esto siempre es una prueba de fe. Dios puso todos los días santos en secuencia, nombrando el día, numerándolo, contando el día para Pentecostés, todo como una prueba de fe. ¿Le creemos a Dios? ¿Amamos a Dios? Si lo hacemos, Dios nos mostrará y enseñará su entendimiento. Abrirá el misterio de su palabra para nosotros, los cuales son llamados por Jesús los misterios del reino de Dios. Uno de los grandes misterios es el regreso de Jesucristo. Vayamos a Levítico, capítulo 23. Y empecemos a leer en el verso 23. Levítico, capítulo 23, en el verso 23. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrás un sábado, un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. Un cuerno de carnero es la trompeta a ser tocada cuando hay guerra. Entonces, la fiesta de trompetas es una fiesta de guerra. Veamos esto nuevamente por tan solo un minuto. Todos los días santos son llamados un sábado. El sábado semanal es llamado el sábado. Esto es importante entender. Todos los días santos son sábados. Sigamos leyendo, verso 25. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Hoy no traemos animales. No tenemos un altar en la tierra para sacrificios físicos, pero debemos dar de nuestra sustancia al Señor. Dios nos bendecirá al dar una ofrenda. Sé que hay algunas personas que están muy fastidiadas y dice que en Deuteronomio 16 hay tres temporadas que son panes sin levadura, fiesta de las semanas y tabernáculos, en que usted debe traer una ofrenda. Eso es cierto. Pero, ¿eso excluye y no cuenta también a trompetas? Cuando aquí lo acabamos de leer, que debemos traer una ofrenda, entonces eso debería ser suficiente para nosotros. Entonces, siempre tomamos una ofrenda en los días santos, y particularmente lo que este día representa con el regreso de Cristo y todos los eventos de la era del fin. Sí, necesitamos traerle a Dios una ofrenda. Vamos a tomar una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos el desenvolvimiento de la profecía en el libro de Apocalipsis. Vimos en Pentecostés que el día 49 representa la apertura de los cielos para la primera fase del regreso de Jesucristo. Esta primera fase es la señal del Hijo de Hombre en el cielo, la cual entonces parecerá como un segundo sol. Luego tenemos el sellamiento de los 144.000 en Apocalipsis 7. Vayamos ahora a Apocalipsis 8 y tomemos el flujo de los eventos desde allí. Recuerde, como cubrí en Pentecostés, usted tiene desde el penúltimo Pentecostés hasta el último Pentecostés, el cual va a ser la resurrección. Luego tiene otra línea debajo de eso, la cual va desde trompetas hasta el regreso de Jesucristo. Y la séptima trompeta es la resurrección. La resurrección es la fase 2 del regreso de Jesucristo. Volveremos a la fase 2, luego iremos a la fase 3, porque esto va a ser increíble en verdad. Vayamos a Apocalipsis 8. Esto es donde todas las profecías del tiempo final cambian. Los ángeles de Dios versus Satanás el diablo, y los demonios y los hombres que siguen a Satanás, los ejércitos que Satanás ha levantado. Veremos cómo Dios trata con estas cosas y cada una de aquellas plagas que vienen, como las leeremos en Apocalipsis 8, 9 y 16. Aquellas se remontan a las armas que Dios usó en contra de los egipcios para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Ahora, la escena es que estamos en el punto cuando la primera trompeta suena. Hay un año hasta que los santos vuelvan con Cristo a la tierra. Aquel año va a ser el año más devastador en la historia y la humanidad, desde el tiempo del diluvio hasta el fin. Como podemos ver en Apocalipsis 8 y 9, lo cual haremos, hay armas grandes y fantásticas que serán usadas y que el hombre no estará satisfecho sino hasta que haya luchado hasta el mismo final. Entonces leamos aquí en Apocalipsis 8 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Apocalipsis capítulo 8, comenzando en el verso 1, dice así: Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y siete trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado, para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó con fuego el altar y lo echó a la tierra. Esto es intervención directa de Dios. Aquí están los hombres luchando uno contra el otro y de repente los cielos se rasgan, como lo vimos en Apocalipsis 6. Y la señal del Hijo del Hombre aparece. Hay silencio por un espacio de tiempo para los 144.000. Cuente aquel espacio desde Pentecostés hasta trompetas del año que eso ocurre. Y luego comienza toda la devastación profetizada en el Antiguo Testamento. Esto es tremendo. Estos son eventos que sacuden la tierra, por decirlo menos. Sigamos leyendo, verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego el altar y lo echó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Notará al ir a través del libro de Apocalipsis que hay muchos, numerosos terremotos que tienen lugar. Sigamos leyendo en el verso 6. Entonces, los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Hay una secuencia de las siete trompetas con la primera y la última. Y la última trompeta, como vimos en Pentecostés, es la resurrección. Aquí está la primera. Leamos, verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra. Y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Notará que estas vienen 1, 2, 3, 4 muy rápidamente en secuencia. Lo mismo con las siete últimas plagas. Sigamos leyendo, verso 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta, y fue echado en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre, y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos. Esto es devastación absoluta, más allá de toda creencia. Sigamos leyendo, verso 10. Y el tercer ángel tocó su trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Estas cosas van a ser tan devastadoras sobre la tierra, eventos grandes y fantásticos que nunca serán repetidos en la misma forma. Sigamos leyendo, verso 12. Luego el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Aquí está exactamente por qué ningún hombre sabe el día o la hora, pero conocemos los tiempos y las temporadas. Aquellas son representadas por los tiempos señalados de Dios, los días santos de Dios. Sigamos leyendo, verso 13. Y miré, y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz. Recuerde, Dios siempre da una advertencia. Leámoslo. Ay, ay, ay de aquellos que están viviendo sobre la tierra por causa de las voces de las trompetas que quedan, de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. Esto va a ser algo tremendo, especialmente la quinta y sexta trompeta. Por supuesto, la séptima trompeta es la resurrección. Antes que entremos, Apocalipsis 9, concerniente a las grandes guerras que tendrán lugar, vayamos a Joel, capítulo 2. Y veamos que estas cosas fueron profetizadas, no solo en el libro de Joel, sino en los libros de Isaías y Jeremías. Note cómo Joel es un paralelo muy cercano de lo que ya hemos leído. Lo que pasa en Apocalipsis 8 y 9 nos llena los detalles de lo que fue dado en el Antiguo Testamento. Recuerde, desde el toque de la primera trompeta hasta que los santos y Cristo regresen a la tierra en la siguiente fiesta de trompetas, pasa un año. Justo como el sellamiento de los 144,000 y la gran e innumerable multitud hasta la resurrección, hay un año. De Pentecostés a Pentecostés. Así, trompetas en cumplimiento es desde trompetas hasta trompetas. Y esto es un año. El memorial de toque de trompetas es una fiesta de guerra. Vayamos entonces al libro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Y vamos a comenzar justamente desde el verso 1. Joel, capítulo 2, comenzando en el verso 1. Dice así: toquen el cuero de carnero en Sion, y suenen una alarma en mi santo monte. Todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día del Señor viene, porque está cerca a la mano. Estamos leyendo de esto en Apocalipsis 2. Sigamos leyendo acá. Verso 2. Un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes y de densa oscuridad. ¿No leímos eso? ¿No es interesante que el Evangelio es predicado en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento? Es por eso que están juntos, como una mano en un guante. Nos dan la foto completa de lo que va a tener lugar. Sigamos leyendo. Como la mañana es dispersada tras las montañas, así viene un gran pueblo, y un pueblo poderoso. Nunca ha habido otro igual, ni nunca lo habrá otra vez, ni aún en los años de muchas generaciones. Y esto se refiere a nuestro tiempo. Sigamos leyendo, verso 3. Un fuego devora delante de ellos, y detrás de ellos una llama arde. La tierra es como el jardín del Edén, delante de ellos, y detrás de ellos un lugar desolado. Y nada se les escapará. Su apariencia es como la apariencia de caballos, y como caballos de guerra, así corren. Veremos que esto se ajusta acertadamente con la descripción en Apocalipsis 9. Sigamos leyendo, verso 5. Saltarán con el ruido de los carruajes sobre las cimas de las montañas, con el ruido de una llama de fuego que devora el rastrojo, como gente poderosa colocada en la fila de la batalla. En su presencia la gente temblará grandemente, todas las caras palidecerán. Correrán como hombres poderosos, escalarán el muro como hombres de guerra y marcharán cada uno en su camino y no romperán sus alineaciones. Y cada uno se agolpará al otro, irán cada uno en su propio camino, y cuando caigan sobre la espada no serán heridos. Esto es increíble de pensar. Sigamos leyendo, verso 9. Correrán de aquí para allá en la ciudad, correrán sobre el muro, escalarán sobre las casas, entrarán por las ventanas como un ladrón. La tierra se estremecerá delante de ellos, los cielos temblarán, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su brillo. Esto es exactamente lo que dice en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo, verso 11. Y el Señor pronunciará su voz delante de su ejército, porque su campamento es extremadamente grande, porque es Él quien ejecuta su palabra, porque el día del Señor es grande y muy terrible. ¿Y quién puede soportarlo? Bueno, habrán algunas personas que vivirán a través de eso, muy pocos. Veremos que esto involucra a toda la nación en el mundo. A toda nación en el mundo. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, esto habla de todas las naciones. Es por eso que el Evangelio es predicado como un testimonio a todas las naciones. Y es por eso que Dios tiene los dos testigos en Jerusalén, para hacer un testimonio, y este va a ser el evento más grande, más fantástico, el cual es representado por la fiesta de trompetas que ha habido en la historia del hombre. Veamos algunas otras cosas concernientes a cómo esto va a involucrar al mundo entero. Vayamos a Isaías, capítulo 24. Como veremos, mientras ponemos estas varias descripciones juntas, junto con el libro de Apocalipsis, esto nos da una inmensa foto de cómo esto va a afectar toda la tierra. El regreso de Jesucristo va a ser increíble en verdad. Entonces leamos aquí en Isaías capítulo 24 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Isaías capítulo 24, en el verso 1, dice así: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa a sus habitantes. Y así, como esto será con la gente, así será con el sacerdote. Como con el esclavo, así con el maestro. Como con la sierva, así con la señora. Como con el comprador, así con el vendedor. Como con el prestamista, así con el que pide prestado. Como con el acreedor, así con el deudor. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Pare y piense por tan solo un minuto. Dios cumple todas las profecías al máximo. Cuando estas cosas pasen, van a ser completas y devastadoras. Sigamos leyendo, verso 4. La tierra se enluta y languidece. El mundo se marchita y languidece. La gente orgullosa de la tierra se marchita. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque... Note por qué esto está llegando, y esto le ayudará a entender por qué la ilegalidad al final de esta era va a ser tan abrumadora. Va a ser realmente difícil ser un verdadero cristiano a través de todas estas cosas. Dios nos dará fortaleza, Dios nos otorgará su espíritu. Sigamos leyendo. Han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Esto es el pacto hacia vida eterna. Esto irá a las eras de eternidad. Esto describe acertadamente la forma que la religión de este mundo es hacia Dios, incluyendo el cristianismo de este mundo. Aquí está el efecto. Hemos leído la causa. Sigamos leyendo, verso 6. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada, y pocos hombres quedan. Pasemos a Isaías 13. Cuando Dios coloca su mano para el juicio, leámoslo. Isaías capítulo 13. Y leemos en el verso 1. Isaías capítulo 13, comenzando en el verso 1, dice así: La carga de Babilonia. ¿Cómo es llamada en el tiempo del fin? Babilonia la Grande. Leamos. La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amos, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta. Exalta la voz a ellos. Agita la mano para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos también, he llamado a mis poderosos para mi ira. Aquellos que se regocijan en mi triunfo. Estos son todos los ángeles de Dios y todos los santos de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. Esto abarca a todas. Veremos cómo todo esto es resaltado en detalle, yendo hacia el regreso de Cristo en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo, aquí donde estamos. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Griten, porque el día del Señor está a la mano. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Esto es algo tremendo. Sigamos leyendo, verso 9. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella a los pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no harán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz. Exactamente lo que leímos en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo, verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad. Lo que quiero que haga es entender cómo estas profecías abarcan al mundo, todas las naciones, todos los reinos, todos los pueblos, y cómo nadie va a escapar. Sigamos leyendo. Y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos. Y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra. Nuevamente habla de sacudir los cielos y la tierra. Leamos. Moveré fuera de su lugar en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Aquellas son palabras tremendas, en verdad. Sí, esto va a involucrar a todas las naciones. Nadie va a escapar. Nadie se va a librar de esto. Pueden sobrevivir. Un número de personas, de hecho, sobrevivirán. Porque dice, pocos hombres quedan. Ellos sobreviven a través de estas cosas. Tan solo piense en el trauma que habrán experimentado y cómo esto va a ser un trabajo tremendo para nosotros al comienzo del milenio. Necesita entender que esto va a ser asombroso en verdad. Después de listar a todos los reyes, Dios le dijo a Jeremías, ve a todas las naciones que te diga. Vayamos a Jeremías capítulo 25. Vamos a leer en el verso 26. Y esto comienza a expandirse al mundo entero. Leamos Jeremías 25. Comenzando en el verso 26. Dice así. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo, los abarca a todos, ¿o no? Sí. Sigamos leyendo. Los cuales están sobre la faz de la tierra. Aquí habla acerca de la bestia de Apocalipsis 13. Sigamos. Y el rey de Sheshac beberá después de ellos. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, beban y emborráchense y vomiten y caigan y no se levanten más por causa de la espada, la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá que si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán, porque he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre, y ustedes se irán sin castigo, no se irán sin castigo, porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Esto va a ser profundo. Veremos cómo todo esto se ajusta con Apocalipsis 9 y se expande hasta Apocalipsis 16. Sigamos leyendo en el verso 30. Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles: el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito, como aquellos que pisan uvas, contra todos los pueblos. Un ruido vendrá a los confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con las naciones. Pleiteará con toda carne, entregará a la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, mal saldrá de nación a nación, y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra, y en los muertos del Señor estarán en aquel día desde su fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados ni regocijados, perdón, ni recogidos ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. Den alaridos ustedes pastores, y lloren y revuélquense en las cenizas, ustedes señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida. Increíble, ¿verdad? Esto es absolutamente maravilloso. Todo esto. Veamos cómo se ajusta esto con Apocalipsis capítulo 9. Veamos cómo Dios lo pone todo junto. Es por eso que tomamos parte de esto desde el Antiguo Testamento y parte de esto desde el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, de modo que podemos entender y tener la foto completa de lo que va a pasar. Es por eso que el Evangelio es predicado en todo el mundo, para un testimonio a las naciones. Todas las naciones, toda la gente involucrada. Dios va a hacer una declaración que va a ser absolutamente profunda y devastadora. Dios va a hacerlo. Él va a usar los ejércitos para hacerlo. Él va a usar a Satanás, el diablo, para hacerlo. Él va a usar a sus ángeles para hacerlo, y también va a usar los demonios para hacerlo. Esta es una batalla de una magnitud que es casi más allá del alcance de nuestra imaginación. Nuevamente, note cómo esto es ángeles de Dios contra demonios y Satanás, el diablo. Vayamos entonces a Apocalipsis, capítulo 9. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis, capítulo 9. En el verso 1 dice así: y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave para el abismo sin fondo, y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Estos son poderes demoníacos, dejados salir de la prisión demoníaca, el abismo. Sigamos leyendo, verso 4. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra, o ninguna cosa verde, o ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Esto muestra que los 144.000 y la gran e innumerable multitud no han ascendido al cielo aún, y no ascenderán, sino hasta que la séptima trompeta sea tocada. Luego ascenderán a reunirse con Cristo en el mar de vidrio. La razón por la que hay árboles y pasto es porque una tercera parte fue quemado previamente. Y cuando es oscuro y nublado, ¿qué viene automáticamente con eso? La lluvia. Y los árboles del pasto no tienen entendimiento de devastación. Si llueve, crecen, sin importar lo que hagan los hombres. Entonces, sin importar lo que tome para que las cuatro primeras plagas tengan lugar, para cuando llegue la plaga de la quinta trompeta, ha habido tiempo para que el pasto crezca y algunos de los árboles se recuperen. Todo el resto, esto es probablemente del rey del norte, quien baja de Europa contra el rey del sur. Leamos verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones, y tenían corazas como corazas de hierro. Aquí está el más grande armamento, las armas más grandes que los hombres han sido capaces de diseñar. Y con la tecnología de Satanás, el diablo y los demonios, todos haciendo esto juntos. Sigamos leyendo. Y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos, corriendo para la guerra. Y tenían colas como escorpiones y aguijones, y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Y tienen sobre ellos un rey. Aquí vemos, es Satanás quien está liderando la batalla. Leamos. El ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, hay dos ay más que están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta. Note que estos siguen y estas grandes batallas tienen lugar. Esto va a ser lo más grande. Nunca ha habido un ejército como este. Un ejército tan inmenso que va a ir desde la Tierra Santa todo el camino hasta el lejano oriente. Justo ahora, los chinos están construyendo la autopista al occidente. Están construyendo una autopista desde Afganistán a Pakistán y estarán involucrados los pakistaníes. Van a construir una tubería hasta la India. La India estará involucrada, todos los reyes de Oriente. Ese ejército será encadenado por miles de kilómetros. No puede tener 200 millones de hombres en un solo sitio. Entonces vendrán como olas, y esto va a ser una gran batalla. Sigamos leyendo, verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta: libera a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces, los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, fueron liberados. Esto indica que Dios es puntual en la planeación. Sigamos leyendo. Para que pudieran matar a un tercio de los hombres. Piense en cuán devastador va a ser esto. Piense en eso por un minuto. Apocalipsis 6. Aquellas guerras y hambres matan un cuarto de los hombres. Entonces eso deja tres cuartos de ellos. Luego, otro tercio de aquellos que aún viven. Entonces significa que la mitad de los hombres en el mundo van a morir, entre Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 9. Tal vez incluso más de esto, cuando cuenta todas las cosas que van a tener lugar. Recuerde lo que se dijo en Jeremías. Los muertos se extenderán desde un fin de la tierra hasta el otro, y no serán enterrados. Todas las aves del aire van a comer sus carnes, como lo dice en Apocalipsis 19. Tremendo, va a ser increíble en verdad. Pero sigamos leyendo donde estamos. Verso 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oí el número de ellos. En la Segunda Guerra Mundial, el máximo número de los que tenían armas, contando todos los que no estaban involucrados en combates, fue de 50 millones. La cuarta parte de esto, sin contar los ejércitos de la bestia. Y esto es tremendo. Aquí está lo que parecían. Sigamos leyendo, verso 17. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. Disparan, matan, hay misiles, todo esto ocurre. Sigamos leyendo, verso 18. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Entonces, aún hay gente viva. Incluso en los más grandes desastres, es algo maravilloso cuánta gente sobrevive enterrada bajo los escombros de edificios. Piensen eso. Sigamos leyendo, verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Estos son hombres con armas super tecnológicas, algunas de las cosas que están desarrollando justo ahora, y ellos no se arrepintieron. Me pregunto qué pasaría si se arrepintieran. Pero eso nunca lo harán. Sigamos leyendo. No se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata, y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Algo increíble. Y va a haber cierta batalla, pero vamos a ver que Dios va a hacer algo incluso más grande que eso. Apocalipsis 10, sabemos que es acerca de los siete truenos, y a Juan se le dijo no escribirlos. Entonces, no sabemos lo que eso va a ser, y cuán devastador va a ser. Pero pasemos a Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Apocalipsis capítulo 11, comenzamos en el verso 14, dice así: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo... Ya sabemos, esta es la resurrección en Pentecostés, y esto lleva a la tercera fase del regreso de Cristo. Recapitulemos, la primera fase es la señal del Hijo del Hombre apareciendo como un sol. La segunda fase tiene lugar justo antes de la resurrección. El sol viene golpeando la tierra, y justo sobre la tierra santa aparecerá un inmenso mar de vidrio. Y entonces la resurrección tiene lugar, y nos reunimos con Cristo en el aire sobre el mar de vidrio. Entonces, como cubrimos en Pentecostés, todas las cosas fantásticas que tendrán lugar en este punto. Entonces la séptima trompeta sonó. Veremos cómo vamos desde el último Pentecostés y la resurrección hasta la última fiesta de trompetas y Cristo y los santos volviendo a la tierra. Pase ahora a la siguiente pista.